Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla, desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
La localidad valenciana de Ayora ha acogido la primera reunión de escuelas de ciclismo de la provincia de Valencia. Han participado un total de 199 niños y niñas. En infantiles de segundo año se impuso José Segura de la Moradí. En infantiles de primer año se impuso Martí Bravo de Sueca. En alevines de segundo año se impuso Carmelo Albert de Picassent. Y en alevines de primer año se impuso Xavi Mestre del Bagdina. También las escuelas de ciclismo participaron en el superprestigio MTB Piontech celebrado en Cofrentes. David Ibas del Terrets Orba y Raquel Pérez del Mongó Denia se impusieron en alevines. Y Raúl Mira del Tibi AM Sonido y Vania del Tibi AM Sonido se impusieron en categoría infantil. En Cofrentes participaron un total de 102 alumnos de estas escuelas de ciclismo. En la Open HCM Villar del Arzobispo se impuso Xavier Borrás del equipo Olympia Factory. Y en la BTT disputada en la misma ciudad se impuso César Berenguer del Bicistor Valencia. El próximo fin de semana se disputará el trofeo de escuelas y el femenino en Valencia.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Paco, ¿qué noticias nos deja el pelotón internacional?
Pues mira, ya que Jaime hablaba de Cofrentes, de la prueba de mountain bike que se ha celebrado allí, recordar que el campeón en la prueba principal fue Carlos Coloma, del Primaflor Mondraker, que es, ya sabes, que es uno de los top mountain bikers españoles.
Por supuesto, por supuesto.
Y de ahí nos vamos a, bueno, no sé si seguramente no te suene de nada el nombre, Ricardo Ten, que
no
es nacido en el 75, o sea que ya cumplió los 40. Uh-huh. Pues este chico es un ex nadador, campeón olímpico y mundial, que el chaval compite en los Paralímpicos porque cuando tenía 8 años sufrió un accidente eléctrico cuando jugaba con su primo y le tuvieron que amputar los dos brazos y la pierna izquierda, además de tener 75% del cuerpo quemado. A partir de entonces se metió en el mundo de la natación, llegó a ser, como te he dicho, campeón olímpico y mundial. Y ahora se ha pasado al ciclismo. Y en los mundiales de Río, que se han acabado de disputar ahora hace nada, ha logrado la medalla de oro en la prueba de persecución individual de 3 kilómetros. ¿Qué te
tremendo,
parece?
Tremendo, tremendo, tremendo. Primero, el afán de superación y cómo lo consigue, cómo se anima. Es que es un ejemplo para toda la sociedad esta persona.
Esto ya, ¿te acuerdas que hace unas semanas hablábamos con este chico catalán que había perdido la vista en un accidente
también
de tráfico y competía haciendo descensos de mountain bike en un tándem? Y dices, madre mía, hay que tener una energía extra.
Son personas que viven totalmente anónimas, pero deberían de estar muy, muy presentes en todos nosotros, porque es un reflejo donde nos tenemos que mirar y la sociedad tiene que mirar a esos. Eso sí que son ejemplos realmente para todos. Y no otros que salen a noticias todos los días y dicen que nos gobiernan. O no son mal gobiernan, no lo sé.
Bueno, pues además del oro en la prueba de persecución individual que te he comentado, hizo bronce en el kilómetro contrarreloj.
Tremendo,
ahí queda eso.
Tremendo.
Y pasándonos al ciclismo profesional, ya sabes que Peter Sagan ganó la Gante-Wevelgem. Su tercera vez que la gana. Este tío
es un fiera.
Es un fiera. A mí me gusta Peter Sagan porque además es una persona que es bueno dentro y fuera. O sea, se le ve que sabe promocionar.
Exacto,
sabe
eso es lo que te iba a decir. Aparte bueno. De que es un extraordinario ciclista, eso a estas alturas de su trayectoria deportiva no lo vamos a descubrir, pero sabe llamar la atención. Sabe reclamar los focos como aquella que decía focos a mi persona, pues él donde está siempre quiere ser el centro de atención y bueno, y de ahí el caché que tiene en el equipo en el que está, ¿no? Obviamente es uno de los mejores a nivel mundial.
Es muy bueno y además, bueno, todos habremos visto algún vídeo suyo en YouTube de estos que tiene haciendo habilidades tremendas con la bicicleta, subiéndose encima de coches en bordillos, no sé qué.
Pero date cuenta que todo eso lo sube en la época invernal, donde prácticamente no hay actividad ciclista. Sigue reclamando su puntito y su momento, ¿no?
Pues yo creo que a día de hoy seguramente sea el ciclista más mediático.
Con diferencia.
No sé si habrá alguien ni que se le hace.
¿Tú te imaginas a Alejandro Valverde, nuestro Alejandro Valverde, con esa capacidad?
Sería la leche.
Es una capacidad mediática que sería tremendo.
Sí, es curioso, tremendo. Porque Valverde, en realidad, lo ves en las entrevistas y donde lo ves, siempre parece un tío así muy abierto, muy majo, pero no tiene esa capacidad de venderse, de Peter Sagan.
Exacto.
Yo a lo máximo que he llegado es a ver la foto esa famosa de Valverde entrenando con un paracaídas para hacer más fuerza. Pero ya está, eso es una cosa que lo pone a él y ya está. No llega a la capacidad que tiene este hombre. Que por cierto, Valverde, ya lo sabes, ha acabado la Vuelta a Cataluña hace nada. Y, por supuesto, participando Valverde, ¿qué vamos a decir, Pepe?
¿Otra victoria más a la saca?
Pues no te equivocas. Dos etapas y la general por delante de Nairo y Latour, que, vamos, increíble.
Hombre, una vez que uno ve el podium de la Volta a Cataluña, ver Nairo también en el segundo peldaño, pues esto ya te empieza a hablar de cómo está el equipo Movistar. Perspectivas de futuro donde, bueno, vamos a ver las grandes cómo se las reparten definitivamente por circunstancias o no, porque sobre el papel parece que están medianamente claras, pero bueno, cuando se acerquen las fechas veremos a ver si hay alguna novedad y sobre todo yo me imagino que la carretera tiene que dictar sentencia y decir de todos los gallos del Movistar. Bueno, pues decisiones que tendrá que tomar el equipo a la hora de apoyar a uno u a otro.
La última etapa la ganó Simon Yates y entre los 10 primeros también quedó este joven, esta super promesa que es Marc Soler.
Sí, señor. Sigue subiendo peldaño a peldaño. Desde luego, el futuro del ciclismo español también pasará por él.
Y como consecuencia de esta victoria, dos etapas más la general, Alejandro Valverde ya está líder con 90 puntos de ventaja de la clasificación del UCI World Tour. Sí, la ventaja sobre Peter Sagan.
Bueno, creo recordar que lo ganó Alejandro Valverde dos o tres años seguidos ya esa clasificación.
Seguramente, pero es la típica clasificación que nadie sabe ni lo que es ni si existe, ¿verdad?
Bueno, existir existe. Sí. Y entre los profesionales supongo que será una clasificación muy valorada, porque al fin y al cabo es en las pruebas que uno participa, dependiendo en qué posición acabe, te dan una serie de puntos y el que más puntos tiene al final de temporada, vamos a decir que es el mejor ciclista. A nivel mundial.
La teoría
en
está
general.
Muy bien, pero lo que se ve es como que no.
Pero
tiene...
es otra de las cosas donde la UCI no sabe venderse.
No, claramente.
Entre otras muchísimas cosas, por supuesto.
Sí, porque al final tiene mucha más. Se valora mucho más la victoria en el Campeonato del Mundo de una prueba de un día.
Exacto.
Que la regularidad de todo el año, que nadie sabe quién ganó el año pasado, ni el anterior, ni hace tres.
Así es.
Cuando todo el mundo sabe los campeones del mundo que han sido últimamente.
Así es, general. Es que no se le da la importancia a una clasificación realmente para mí muy, 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 muy importante y muy, muy relevante. Que incluso, yo no lo sé a nivel profesional, lógicamente no estamos metidos en el mundo profesional de la bicicleta, pero sí que es cierto que a nivel de, yo qué sé, de cuando fichas por un equipo o por otro, pues realmente... lo que tiene que tener en cuenta es el lugar que ocupa en esta clasificación a nivel UCI, pues porque te está dando la categoría que tiene el ciclista, aunque me imagino que los equipos profesionales y a la hora de fichar a uno u otro tendrán muchas más variables que estudiar, que no solamente
tendrán una hoja Excel de variables
esta clasificación. Bueno, Paco, ¿alguna noticia más?
Nada más de momento. Esperamos ver a Valverde en la siguiente prueba y a ver cómo se le da. Supongo que mal no.
Así, esperemos que continúe y siga con los triunfos para él y para el ciclismo español. Pues hasta aquí las noticias de esta semana y la semana que viene no. ¿Por qué? Porque estamos de vacaciones y nos encontraremos con vosotros el próximo día 16.
Eso me sale en dos semanas, Pepe, no una.
Agenda...
dos semanas de vacaciones vamos a tener.
Bueno, son las fiestas que en Valencia, ten en cuenta que coincide que el lunes 9 de abril es festivo en Valencia, San Vicente. Pues la fiesta local.
Aprovecharemos para andar en bici.
Por supuesto, claro que sí.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, hacía muchísimo que no hablábamos con nuestro invitado de hoy, pero yo creo que no hace falta ni presentarlo. Cualquiera que alguna vez se haya montado en una bicicleta de carretera seguramente sepa quién es, así que no hace falta muchas presentaciones. Hoy le tenemos al teléfono para que nos hable de qué va su último libro. Él es Chema Arguedas. Hola, Chema, ¿estás por ahí?
Sí, hola, buenos días.
Ya es un problema porque ya no hace falta presentarte, Chema.
Sí, llevo mucho recorrido, me parece ya.
Sí, yo ya no sé, como curiosidad, ¿ya has dejado tu trabajo o todavía no?
Estuve el año pasado de excedencia y he tenido que volver, pero vamos, que en unos meses lo dejo definitivamente porque es imposible. Es imposible llevar todo.
O sea, ya
y
no.
Solamente se vive una vez, ¿sabes?
Hombre, eso está claro. Y lo que siempre te ha emocionado a ti es la parte esta de ciclismo, ¿no? Entonces, al final, poder disfrutar de eso, supongo que no hay color.
Hombre, la verdad es que es un privilegiado. O sea, trabajar en lo que te gusta y encima poder hacerlo con garantías y poder escoger, pues, como te digo, un privilegio.
Desde luego, siempre alegra poder ver a gente que se consigue dedicar a lo que le encanta. Eso a mí, por lo menos, me encanta. Ahora, hace poco has sacado el nuevo libro que es de Potencia tus pedaladas, después de haber hecho el Planifica tus pedaladas, el Alimenta tus pedaladas. Yo, por lo menos, y yo creo que todos los que estamos aquí hoy en el estudio, nadie llevamos un potenciómetro. Entonces, lo tienes difícil con nosotros. Tenemos
hombre,
que comprar uno, Chema.
Con vosotros no lo sé. La verdad es que cuando di la charla en Zaragoza hace un par de semanas, que fue la primera que se puede decir que he dado exclusivamente de potencia, me quedé súper sorprendido y los que estábamos allí, la organización, porque pues, habría unas 70 o 80 personas. Y antes de empezar la charla pregunté que quién llevaba un potenciómetro. Nos quedamos sorprendidos de que prácticamente más de las tres cuartas partes levantaron la mano.
Wow.
Y dices, ostras, aquí ya sí que me han descolocado del todo, ¿no? Porque tampoco se ven muy de cerca, o sea, a ver si me entiendes. Yo, por ejemplo, en nuestro club somos 60 y llevan 3. Pero sí, yo ya sabía que había muchísimo interés por el tema de la potencia. Lo que ocurre es que una cosa es llevar el potenciómetro y otra cosa es darle buen uso.
Correcto. Chema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Soy Pepe Villena.
Ah, ¿qué tal?
Una pregunta. El potenciómetro, yo sí que lo veo, el potenciómetro yo sí que lo veo muy claro y para una mejora, por supuesto, en el entrenamiento y demás. Y que cualquier ciclista que compita, pues yo creo que es de obligado que lo lleve, ¿no? Y que base fundamentalmente su preparación en este equipo. Pero para un cicloturista convencional, ¿tú lo ves también interesante?
Para cualquier persona que le guste entrenar, sí. Más que interesante. Da igual que compitas, que seas cicloturista, el caso es que el tiempo que tú inviertas en bicicleta con una meta, la que sea, que por lo menos te luzca.
Sí.
Evidentemente la frecuencia cardíaca del pulso siempre y está, digamos, se puede utilizar y los resultados también se pueden conseguir. Uh-huh. Lo que pasa que las posibilidades que ofrece la potencia no hay color. O sea, es que cualquiera que siga un mínimo entrenamiento, además nosotros somos muy sibaritas, o sea, que es que ya el propio cicloturista es evidente, es que le gusta entrenar.
La realidad es, o sea, esa.
Chema, no hay color.
No sé si estaré equivocado o no, pero yo creo que lo que te da el potenciómetro es a misma tiempo dedicado de entrenamiento más alcance de rendimiento.
Sí, totalmente, es que es súper eficaz. Incluso a nosotros, a los preparadores, los que llevamos tiempo trabajando con vatios, nos ha enseñado a ser más eficaces incluso con las pulsaciones, porque nos enseña cosas que el pulso se escapa. Es que tú aprovechas el más mínimo minuto de entrenamiento. Es que te llegas a dar cuenta, por ejemplo, muchas veces que ni pedaleamos bien, o sea, no ejercemos fuerza, vamos pedaleando muchas veces en vacío con inercia y la potencia, eso te lo delata. Entonces, por ejemplo, alguien que quiera realizar un entrenamiento de calidad, que es cuando es más efectivo, alguien que tenga una mínima adaptación cardiovascular, que le cuesta coger ya frecuencias altas y acercarse al umbral, o sea, es que con la potencia en 0,0 has cogido ya los vatios de la zona que tienes que entrenar. Entonces, cosa que con la frecuencia es imposible. Entonces, aprovechas muchísimo más el tiempo y de hecho, a la vista está. La gente que lo utiliza bien utilizado está a la vista. Y luego otra cosa aquí detrás, que son la cantidad de análisis que nos ofrece de cara a tocar aquellas teclas que a nosotros más, aquellas carencias que se tienen, sobre todo gente que sí que compite. O a regular, por ejemplo, un cicloturista en un puerto. O sea, es que si tienes unos números ya que te dice cómo tienes que subir en una marcha, a qué potencia tienes que subir un puerto, si simplemente tú pasas del tema, al final sabes que lo vas a pagar sí o sí.
Sí, no, eso está claro. Eso está claro.
O sea, y la frecuencia cardíaca te puede engañar. Pues porque, por ejemplo, hay mucha adrenalina, sobre todo en la salida de las marchas. Las pulsaciones, te das cuenta, las llevas mucho más altas de lo habitual. Sí. Al final de las marchas, pues vas deshidratado o vas vacío de que vas medio pájara y la frecuencia cardíaca también te está engañando. Es que es otra historia.
Eso es muy, muy, muy cierto.
Hola, Chema. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Soy Diego Duarte, cicloturista. Yo creo que, desde el punto de vista del profesional, es indudable que el uso del potenciómetro como instrumento de cara al entrenamiento y de cara a la carrera es indiscutible. Pero desde el punto de vista del cicloturista, que yo creo que obviamente todavía es un terreno por ganar el potenciómetro, los que estamos acostumbrados todavía, como yo, al uso del pulsómetro, ¿cuál es la principal diferencia entre el potenciómetro y el pulsómetro desde el plano del cicloturista que nos recomendarías cambiar al potenciómetro en vez de seguir usando el pulsómetro?
Sí, lo que te comentaba antes, si tú lo que quieres es entrenar, la potencia aprovechas el 100%. Por ejemplo, tú tienes que hacer un entrenamiento y ya digo que te tiene que gustar hoy y te dedicas a entrenar, aunque seas cicloturista. Tienes que hacer 3 horas y al principio, por ejemplo, cuando estás en la preparación, digamos, base, tú al final de esas 3 horas la frecuencia cardíaca se te va para arriba debido a la fatiga interna, encima si has sudado pues vas algo con deshidratación. La frecuencia cardíaca te está diciendo una cosa. Entonces tú, para meterte dentro de esa frecuencia cardíaca, ¿qué haces? Baja la velocidad para que te baje el pulso. Estás bajando los vatios. Estás dejando de aprovechar
la potencia.
Estás entrenando en, por ejemplo, en regenerativo, de alguna forma. El tema, por ejemplo, de las series ocurre exactamente lo mismo. Tú haces un intervalo, por ejemplo, de intensidad aeróbica por frecuencia cardíaca y al principio es cuando te cuesta entrar. Ves que te cuesta, pues porque vas fresco a lo mejor, todavía no estás lo suficientemente fatigado y sin embargo la potencia no. La potencia es ponerte y si tienes que hacer 30 minutos es al contrario, es al final cuando ves que, ostras, que esto se pone duro y aquí tengo que currar. Entonces aprovechas todo 100%.
Correcto.
Y luego los resultados y luego una mala costumbre que tenemos, que tiene el cicloturista, que quiere mejorar. Que hay que buscar entrenadores.
Efectivamente.
Y entrenadores, por ejemplo, que utilicen herramientas que puedan dar una perfección lo que es el entrenamiento. Porque hoy en día con el potenciómetro tienes gráficas, por ejemplo, de gestión de rendimiento que te puede decir exactamente si tú vas a llegar mucho mejor o llegas mucho mejor que una prueba, por ejemplo, que hiciste el año pasado, en las mismas fechas. Sí. Es que sabes que llegas mejor, o sea, no son sensaciones cuando alguien te pregunta, ¿cómo te encuentras? Y dices, pues sí, no, este año voy muy bien, parece que he afinado un poco y tal. No, no, pero es que ahora llegas con números.
Sí, que es una realidad objetiva.
Y, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, con un entrenamiento con potencia, tú puedes saber la pérdida de potencia con la que llegas al final de determinado trabajo, que no deja de ser la potencia más que trabajo, kilojulios, y sabes, por ejemplo, que a partir de 3.000 kilojulios, que puedes rondar una marcha cicloturista de unas 5 horas, sabes que has perdido a lo mejor un 25 o un 30% de potencia. Y eso tú lo ves. Un entrenador lo ve y eso tiene un trabajo que hacer para que tú en el siguiente reto o al año que viene o cuando sea, llegues al final de lo que has entrenado pues con la mínima pérdida de... Sabes que son infinitas las posibilidades que te ofrecen.
Pero eso que comentas de gráficos que puedes comparar, todo esto, ¿para todo eso hay que hacer un máster, digamos? O sea, ¿uno mismo se lo puede hacer? ¿O eso si necesitas un entrenador sí o sí para que te pase un Excel con los gráficos? O sea, me refiero, ¿te lo hace...?
No, si no te pasa. Hoy en día, si quieres entrenar bien con potencia, lo mejor es utilizar una plataforma, por ejemplo, como TrainingPeaks.
Sí.
Que mi mujer me decía el día que di la charla, y dice, pero ¿te da algo a ti TrainingPeaks por el tema de que lo recomiendas tanto? No, o sea, es que simplemente es así. O sea, la hoja Excel se ha podido quedar ya un poco, digamos, desfasada con las herramientas que hay ahora, porque se puede gestionar muy bien el entrenamiento. Vale. Otra cosa es...
¿Y esto que es una plataforma tipo Strava en la que tú subes los entrenamientos, sí, o te la subes solo el Garmin de turno?
Es un calendario que es, digamos, básico, no es de pago, pero que con una mínima cuota anual, tú allí, es un calendario en el que se registran todos los entrenamientos, se sincronizan, puedes ver la fatiga crónica, la fatiga aguda de la semana, puedes ver un equilibrio de al final de la semana en qué situación de fatiga llegas, ves cómo va creciendo tu forma, cuando tienes una gripe o un parón por una lesión se ve en la gráfica, o sea, puedes gestionar todo tu entrenamiento. Y luego, aparte, lo que es un analizador de datos, como puede ser el WK, tipo Golden Cheetah, que es uno que no es de pago, allí puedes hacer infinidad de... que es como se trabaja a nivel profesional. Ahí se puede hacer infinidad de análisis y ver dónde, por ejemplo, un perfil de potencia para alguien que compita, si anda cojo a lo mejor en los repechos de un minuto, pues lo sueltan. O cuando son un poco más largos, pues lo sueltan. Digamos que ves los datos y puedes, sobre todo, ir a hacer trabajo específico con garantía y seguro que sabes que vas a aceptar.
Pero todos esos conceptos, por ejemplo, que cuentas, que a mí me suenan un poco a chino, kilojulios, no sé qué, ¿partes de contar eso en detalle en el libro, por ejemplo, de lo básico?
No tan. Sígueme, por ejemplo, sí que... digamos, enseño a gestionar uno mismo lo que es un entrenamiento en base a la gráfica de gestión de rendimiento del TrainingPeaks. Algún ejemplo, digamos, alguna pincelada de análisis de potencia, por ejemplo, hay un capítulo del perfil de potencia en el que explico cómo se hace el test y cómo tienes que trabajar, pero luego lo que es análisis de datos es perder horas y tiempo, porque hay muchos tutoriales, por ejemplo, en lo que es en TrainingPeaks y en WK, que son de la misma casa, como quien dice, y hoy en día hay suficiente información, digamos, para estudiar y para lo que tú quieras.
Pero lo que entiendo es que una vez que te pasas de usar el pulsómetro en el que tú ves, ha hecho 150 pulsaciones de media y de 180 de máxima, cuando te pasas al tema de la potencia, por lo que dices... te pasas también a que necesitas una fase en la que tienes que estudiar un poco y saber de qué va el asunto. No es me pongo un potenciómetro y ya está. O sea, que necesitas un periodo de aprendizaje de unos meses, ¿no?
¿no? Tampoco te pienses que es muy complicado. O sea, son 4 datos y además están muy claros. Tienes que tener una referencia, igual que en la frecuencia cardíaca necesitas una referencia para sacar los umbrales. O sea, el FTP, y a raíz de sacar las zonas, y luego tú cuando llegas a casa, pues para poder valorar realmente cómo ha sido la salida, pues la velocidad media no te dice nada, pues aquí la potencia media tampoco te dice nada, porque lo que realmente te dice es la potencia normalizada, que es la que cuantifica, por decirlo de alguna forma, el estrés que ha supuesto qué potencia hubieras podido mantener durante el entrenamiento si lo hubieras hecho pues de forma constante. La potencia media pues no desprecia, digamos, los picos altos y los picos bajos de potencia. Y luego te da, por ejemplo, un valor de estrés que te dice realmente o te aconseja cuánto necesitas de recuperación al terminar el entrenamiento. Eso está cuantificado. Por ejemplo, te haces un entrenamiento de fuerza-resistencia o, por ejemplo, haces HIIT y sabes pues que necesitas 24 o 48 horas para recuperar. Y aquí realmente te lo dice cuando terminas. Es que está todo cuantificado.
Pero poniéndotelo un poco complicado, a ver si eres capaz de decirnos un número. Tú imagínate un tío que dedica X horas a prepararse la quebrantahuesos, suponemos sí, las condiciones ideales, y tarda 7 horas y media. Si dedica esas mismas horas utilizando el entrenamiento por potenciómetro, ¿cuánto crees que la haría?
Joder, eso es difícil. Pero que también hace falta saber cómo entrena.
No, bueno, sí, contando que eso, o sea, sería capaz de bajar mucho esas 7 horas y media, dedicando el mismo tiempo, simplemente, solo por pasarse a utilizar potenciómetro.
Seguro que...
No sería 5 minutos, sería una bajada no sería, dramática, ¿no?
Sería un buen pellizco. Para empezar, mucha gente llega al día de la marcha y piensa que está bien, que está descansado realmente, y porque no le duelen las piernas piensa que está bien, y sin embargo queda fatiga. Por ejemplo, la potencia te dice y te permite saber con la fatiga que llegas a la prueba que tienes marcada. Y sabes tú que al final de la semana, en la semana previa y la misma semana de la marcha, lo que es el tapering off, que se conoce pues la puesta a punto, tú puedes ver que llegas con datos positivos en el TSD, que se llama, que es el equilibrio entre la fatiga que llevas acumulada de los últimos 42 días y la fatiga aguda, que es la de la semana. Pues con el entrenamiento de potencia sabes que llegas totalmente descansado. Otra cosa es que tú mismo te inmoles cuando salgas, dejes de comer, bebas cuando quieras, eso te interesa.
Sí.
Pero tú sabes que llegas bien.
Y entre todos, porque claro, hay muchísimos tipos de pulso, de potenciómetros en el mercado, no sé, unos muy baratos, unos muy caros... ¿Se necesita gastar un mínimo para que tenga una precisión o cómo lo ves tú? ¿O algún tipo preferido?
Hombre, eso es cuestión. Yo llevo ya 11 años trabajando con vatios. O sea, yo saqué Planifica tus pedaladas y ya llevaba potenciómetro. Y yo me iría a marcas, ojo que hoy en día hay marcas también bastante novedosas en cuestión de potencia y los resultados de los test son muy buenos. Pero sin embargo sí que no evidentemente no voy a hablar de marcas, pero muchas veces a lo mejor lo barato es caro, o a lo mejor no tanto, y hoy hay mucha información. Y sobre todo pues contar con experiencias de gente que los ha probado. Hay algunos, por ejemplo, que si te pones platos ovalados puede haber errores en la medición de potencia. Hay otros que a lo mejor les afecta más o menos la temperatura y también suelen dar problemas de calibración. Otros que, por ejemplo, en intensidades muy altas también terminan fallando. Hay que mirar.
O sea, hay que hacerse una investigación previa y ver. Pero mínimo estamos gastando partiendo de que más de 600 euros costará un potenciómetro.
No, por 500 euros tienes potenciómetros. O sea, a lo mejor no de por ejemplo, con los dos pedales, de que te hace la medición de la potencia en dos piernas, pero... Para alguien que quiere comenzar, que tampoco tiene que pulirse como, por ejemplo, un profesional que ahí sí que ve que tiene que pulir todo lo que se pueda, con una biela, un pedal. El caso es tener vatios que sean reales, evidentemente, y que sepas que está bien calibrado y que funciona bien.
Y Chema, una pregunta. Sí. Intentando acercar a los oyentes a Chema Arguedas, a su persona, Te preguntaba a Paco de Casa al inicio de la entrevista si habías dejado ya tu trabajo y le comentabas la imposibilidad de compaginarlo. ¿Nos sí. podrías decir cuál es la clave de tu éxito, Chema? Después de todos los libros que has escrito, siendo entrenador, preparador físico, especialista en nutrición del deporte, colaborador, ¿cuál es la clave de Chema Arguedas para haber llegado a tanta gente y poder dedicarse ahora a todo este universo del ciclismo?
Pues hombre, está claro que trabajo mucho que no se ve, o sea, hay mucho trabajo detrás. Tuve suerte también, un poco de suerte, que a lo mejor cuando saqué el primer libro no había nada así que alcanzase al cicloturista o a la gente de a pie. Gustó, me encanta lo que hago. También te puedo decir que prácticamente al día, hora y pico, me dedico a contestar a gente. A través de correos, Facebook privados, Twitter, o sea, digamos, desinteresadamente, y me encanta.
Y que te ganas a la gente.
Y luego, pues, he conseguido pues hacer una marca, luego también al final ya pues creces más, te vas adentrando y al final, pues, ahora, por ejemplo, en Colombia ya está Planifica Tus Pedaladas. Este año tengo que ir para allí. Por decir de alguna forma, todos los productos que tenemos aquí van a ir para allí. Hombre, en noviembre.
Yo creo que Chema, yo lo que dice Diego, yo le he visto a Chema responder con una paciencia, unos mensajes en los foros, en Facebook, que dices, madre mía, qué paciencia tiene este hombre. O sea, entiendo perfectamente que todo el mundo, vamos, esté emocionado con él.
Hombre, también tengo mis detractores, ¿sabes si me
bueno,
entiendes?
Eso como pasa siempre.
Como todo el mundo.
¿Vas a hacer, por cierto, algún tour por España con el libro? ¿Haciendo conferencias o algo?
No, la verdad es que no tenía pensado. Esto es según, digamos, lo solicitan, ¿no? Alguien se pone en contacto pues conmigo, pues algún club, alguna entidad, algún ayuntamiento, pues gente pues que quiere contar contigo pues para dar una charla y contratar los servicios y se pone en contacto conmigo. Pero en principio no. Y en Zaragoza, porque coincidí así, este fin de semana lo presenté en Madrid, en un Decaldón, y lo que te digo, conforme vaya surgiendo.
Y además, con todo lo liado que estás siempre, yo siempre te leo mensajes de que has gana mucho peso, que has perdido ya un poco de peso. ¿Cuánto varías tú al año?
Uf, muchísimo. No, ha sido más que nada poco a poco. Claro, ten en cuenta que son 10 años que ha salido, que salió Planifica, pues son 10 años pues casi a kilo por año. Entonces, es que es normal. No tengo tiempo, o sea, es que aunque parezca ridículo, o sea, es que no tengo tiempo ni para hacerlo muchos días. Y entonces compaginar lo que ha sido siempre mi trabajo de maquinista con esto, conforme he ido creciendo, es imposible. Tener en cuenta que en 10 años son 8 libros que he escrito, más todas las colaboraciones, lleva muchísimo muchísimo trabajo y me lo he quitado de mi tiempo. Entonces, por ejemplo, el año pasado sí que me quité peso porque estuve de excedencia y pude salir. Entrenar no entreno, sé lo que no tengo que hacer, por lo menos, o lo intento, pero el hecho de tener y dedicarte solo a una cosa es lo que te permite el poder, porque es que aunque quieras cuidarte es imposible, tienes que hacer ejercicio.
Chema, si alguien está interesado en conseguir tus libros, directamente se dirige a una librería, ¿o tienes alguna dirección electrónica donde poder solicitarlo? ¿Cómo se pueden conseguir tus libros?
Pues mira, están en la tienda online de planificatuspedaladas.com.
Sí.
Ahí están disponibles todos los libros que tengo publicados. Y luego también están en Decaldón, no en todos. Y ahora, por ejemplo, en Amazon también están disponibles. Y luego, si alguna librería, muchas veces contacto una librería que dice, oye, mira, tengo un cliente que quiere tal libro. Pues igualmente se les hace llegar y ya está.
Perfecto. Y si alguien, alguna empresa, alguna entidad esté interesada en contactar contigo para en fin, que estés en una charla, ¿cómo se podría contactar contigo?
Pues chema@planificatuspedaladas.com.
Perfecto.
Bueno, Chema, pues como siempre ha sido un placer oírte. A mí me alegra un montón que tengas ahí en pausa lo de maquinista y que te estés dedicando a esto ya con cuerpo y alma, sobre todo por la ilusión que te hace a ti y la alegría que te da. Y nada, un placer oírte y contactaremos contigo, como siempre, en el futuro.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por este rato y nada, a ver si nos vemos algún día.
Venga, eso es.
Un abrazo, Chema.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Nuestro siguiente invitado es Curro Galván, que nos va a explicar a todos. Pepe, yo sé que tú tienes un trique de esos. Ese le vamos a poner una prueba con él.
No es cierto, no tengo uno. Dos. Tengo dos.
Bueno, pues vamos a poner con tus bicicletas una prueba a nuestro invitado, que es Curro Galván, sí, que ha formado una empresa, una startup, sobre cómo colocar la bici en casa. Es algo así, ¿verdad, Curro?
Sí, hola. Sí, es algo parecido. En realidad nosotros nos dedicamos a que los ciclistas cuiden de su bicicleta también en casa. Y bueno, es uno de nuestros productos, entre otros.
O sea, yo he visto fotografías de vuestros productos, que es, por ejemplo, un salón muy bonito con la bicicleta colgada en plan decorativo, ¿no? O sea, es ese tipo de objetivo, sí, para que se hagan una idea los oyentes, que es poner la bici en casa y que quede bonita, no sí, ahí tirada en una esquina, ¿no?
Exacto, es un poco devolverle el sitio que la bicicleta se merece, porque nos da mucho, ¿no? Entonces es una especie de favor devuelto, ¿no? O sea, en lugar de tenerlo amontonada en un rincón, como suele ser lo normal, ¿no? Pues ponerla en un sitio que haga de bonito, ¿no? Y que aparte el producto que tenemos sirve para tener el casco, las gafas y todo eso que siempre está por ahí tirado, en el sitio que se merece.
Pero, ¿y estamos hablando de la bicicleta que usas o de una vieja que tienes de decoración?
No. La bicicleta que usas. O sea, está pensado para la bicicleta que usas.
Es un tema a mí que siempre me ha llamado mucho.
Pregúntale el trique, Pepe, a ver cómo lo coloca.
Ahora luego. Primero que nos vaya dando ideas para las bicicletas convencionales y luego iremos a por nota. El tema es de, yo sí que he entrado a varias casas de amigos ciclistas. A mí me ha llamado la atención en más de una casa entrar y en el recibidor estar colgada su bicicleta. Sí. Pero su bicicleta con su gancho. Es decir, al igual que tú cuando entras en tu domicilio, pues tienes el armarito, el recibidor y cuelgas, pues no sé, el abrigo o lo que lleves.
¿Pero cómo te refieres? ¿Colgada así en vertical en la pared?
Sí, o... sí, colgada en la pared con un gancho en vertical. Al lado de
los ganchos de garaje, esos típicos, ¿no?
Sí. Al lado del armario, del mobiliario de tu recibidor.
O sea, que la tenía en plan decoración. Como...
No. ¿Qué va? En plan cutre. Por eso me llamaba la atención.
Sí.
Y, lógicamente, no es que tenga mérito el amigo que cuelga su bicicleta, sino la señora del amigo que admite ese mobiliario no convencional en su entradita de casa, donde prácticamente está a la vista de cualquier vecino, persona que pase por ahí. Entonces, la propuesta tuya a mí es que me parece simplemente extraordinaria.
Muchas gracias.
Extraordinaria porque vencemos un problema, es tener a la bicicleta como un elemento más de la vida cotidiana tuya y no un elemento de... No es que lo tengas que esconder, pero sí como aquel que te dice, te he usado, te uso casi todos los días, estoy contigo muchas horas de mi vida, pero cuando llegas a mis dominios, cuando llegas a mi casa, te arrincono, sí, y no te veo. Y para mí hay, sobre todo, bicicletas, diseños de bicicletas. Yo recuerdo la primera bicicleta que me compré de carretera, que la tenía en el garaje, en un sitio, y yo me bajaba, estaba en el garaje, cogía una silla y me sentaba a ver la bicicleta. Exacto. Y yo me podía pasar perfectamente 10-15 minutos viendo cada parte, cada elemento de la bicicleta. Y yo he disfrutado muchísimo.
En ti ha pensado Curro.
Pues ese es el objetivo. A mí me pasa exactamente igual. O sea, yo en casa tengo 6 bicicletas y en realidad me encanta tenerlas a la vista de todo el mundo, ¿no? O sea, porque es una cosa que disfruto de verla y de enseñársela a la gente que pasa por mi casa.
Cierto, ¿vale? Cierto. Lo que pasa es que eso conlleva de que tienes que tener la bicicleta limpia, inmaculada.
Eso se entiende, que la tienes.
Buenas tardes, Curro.
Hola.
Bueno, yo lo primero de todo me sumo a mis compañeros en darte la enhorabuena.
Gracias.
Ya no solo como cicloturista amante de las bicicletas, sino como persona joven, me parece que es para quitarse el sombrero todo lo que has desarrollado. Y centrando un poco ya a los oyentes del producto que estamos hablando, tu nueva línea de negocio, por así decirlo, es Cova,
sí.
Cueva en valenciano. Es este Exacto. producto del que estamos hablando más, de poder colgar la bicicleta en nuestros hogares. ¿Nos podrías explicar cómo es el producto, la forma, los tipos de modelos que hay y sobre todo también de cara a los oyentes, de qué forma y por qué precios podríamos adquirir el producto?
Vale, Cova es una especie de cilindro truncado, tiene un corte para que la bicicleta no impacte por ninguna parte del cilindro y luego en la parte interior se pueden almacenar lo que he dicho, ¿no? Casco, el candado, depende...
O sea, queda oculto, digamos, el casco.
Sí, queda un poco oculto, o sea, se ve... pero está un poco oculto dentro del cilindro que hace Cova, ¿vale? Uh-huh. Hay dos modelos, el modelo natural, que es chapa de madera directamente, como un mueble cualquiera, y luego hay uno que es teñido de negro, porque hay mucha gente que tiene la bicicleta color negro y tal, y le pega un poco más, ¿no? El precio varía, ahora mismo está en periodo de reserva, pues empiezan los envíos el 15 de abril, y el natural está por 47 euros, y el negro en 54.
¿Y cómo se usa? ¿Cuelgas la bici allí y está colgada simplemente Exacto. o tiene un enganche? ¿Cómo?
Va solo por gravedad. O sea, tiene una hendidura que hace que agarre un poco el cuadro. Está pensado también para cuadros que tengan la barra en ángulo, para que no sea solo para bicicletas con la barra larga en horizontal. Y solo tienes que colgarla y se acabó. O sea, meter primero las cosas que tengas que meter dentro de Cova y luego la bicicleta.
¿Y dónde podríamos adquirirla? ¿Es vía online? ¿Hay algún negocio en el que ya pues está comercializando el producto? ¿Cómo podríamos acceder a Cova todos aquellos ciclistas interesados en usar tu producto?
Directamente en nuestra web. O sea, si pones MOOS, que es MOOS en Google, aparece nuestra web la primera. Y ahí ya lo tienes en el color que lo necesites.
Uh-huh. ¿Cuántos diseños tienes o solamente un único diseño?
De Cova tenemos uno en dos acabados y luego la otra línea de negocio que tenemos son componentes para ciclistas urbanos hechos en madera, que tenemos dos líneas de manillar.
O sea, es el manillar entero
hecho
en madera.
Hecho de madera, sí. O sea, un poco nos inspiramos en las herramientas antiguas. Yo soy extremeño y tengo herramientas que eran de mi abuelo, que las ha tenido mi padre y ahora las tengo yo.
¿De carpintero?
De carpintero, sí, exacto. El mango es de madera y para un uso muy, muy intenso, la madera reacciona mejor que la cinta que le ponemos siempre al manillar o el metal directamente, ¿no? Un poco inspirándonos en esa idea, desarrollamos la primera línea de manillares.
O sea, ¿pero el manillar es entero de madera?
Sí, sí.
¿Y aguanta bien?
Sí, sí, aguanta más que uno de carbono.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Habéis hecho ensayos mecánicos para validar lo que estás diciendo?
Hemos hecho ensayos en Katia, en un programa de elementos finitos,
sí.
Y luego dentro de nuestras posibilidades hemos hecho ensayos a impacto,
sí.
Dejándole caer peso.
Sí.
¿Vale? Y aguanta más que uno de carbono de gama media, un poco por el mismo precio por el que tenemos nosotros el nuestro.
No, es curioso.
Y aparte del... Entonces, ¿qué ofrece? La elegancia, sobre todo, supongo, el manillar.
Sí, o sea, ofrece el diseño porque aparte es muy impactante y muy llamativo, pero también la ergonomía porque lo que hacemos es tallar la madera con formas ergonómicas como si fuera un manillar de hidroformado de aluminio o de carbono, ¿vale?
¿Y qué tipo de manillares son? O sea, ¿son manillares destinados más a bicicletas urbanas, tipo fixie, bicicletas de carretera, BTT? ¿Qué tipo de manillares?
Sí, es un poco para uso recreativo. Es para la bicicleta que utilizas todos los días, para el trabajo, para moverte por ciudad, porque al final es la que, dedicas más horas a estar encima de ella, la cinta y todo eso dura menos, que es lo que me pasaba a mí. O sea, sí, es un poco es una experiencia vital propia, ¿sabes?
Te has cambiado tú y ya tú has experimentado en primera mano cómo
sí,
funciona
sí,
el
claro.
madera.
O sea, fue una necesidad que vi yo en mí mismo. O sea, si le pones unos manguitos de goma, te duran cero coma, encima empiezan a envejecer muy rápido, se amarillean y quedan feos, ¿no? y si le pones cinta, la cinta al final te dura un año tirando largo, ¿no?
Y esto va sin manguitos ni nada.
Esto va sin manguitos ni nada, como una herramienta, como si cogieras un hacha, igual.
Exacto, como la típica hacha de toda la vida que dura 100 años y ahí sigue tal cual.
Ese es el principio.
Y el acabado de ese manillar, el acabado supongo que será totalmente pulido, obviamente, y luego tendrá algún tipo de barniz.
Sí, no llega a ser pulido del todo porque si no resbalaría un poco. Lleva un sellante, nosotros lo hacemos todo al agua, no utilizamos nada que sea tóxico, ¿vale? Porque al final al uso con la mano y todo eso no queremos que haya nadie que enferme por nuestra culpa. Y utilizamos con el sellante ese y luego cera de abejas, que se le puede volver a dar. Un poco es el principio de un sillín Brooks de cuero antiguo, que cuando ves que va variando un poco el color le puedes volver a dar otra vez cera y así te dura... 100 años, 200 años.
¿Y es un tipo de madera especial o con cualquiera?
No, solo utilizamos nogal y fresno. Y solo utilizamos especies que sean autóctonas europeas. No traemos nada importado de sitios donde tengamos dudas si está en peligro de extinción o si se ha cortado de una forma un poco...
¿Y esos árboles, por qué eso? ¿Porque es una madera muy resistente?
Sí, es una madera muy resistente, que hay mucha, o sea, no es nada que haya peligro de ningún tipo, y porque las tenemos aquí.
¿Tú sabes de qué estaría hecho el mango del hacha de tu abuelo en Extremadura?
Pues probablemente de encina.
¿Puede ser? ¿De encina no habéis probado?
Encina, el problema que tiene es que para curvarla, que al final nosotros lo que hacemos es un curvado de la madera, es demasiado rígida cuando se seca. Ya. Necesita un periodo de secado muy, muy largo porque como es una madera que retiene mucha humedad, pues bueno, sería un poco complicado de hacer.
Entonces, el proceso de fabricación de un manillar de estos, entiendo que por el tema de secado de madera, es muy largo también.
El proceso de fabricación es bastante artesanal porque nosotros somos pequeñitos, pero bueno, al final nos servimos un poco de la industria del mueble valenciana que hay. Hay muchos proveedores que trabajan muy bien la madera. Y lo que hacemos es primero un curvado porque necesitamos orientar la veta hacia por donde van a venir los esfuerzos. Y luego utilizamos un mecanizado en control numérico. Un poco casi como si lo fabricaran robots, ¿no? Pero no.
Aproximadamente, más o menos, si uno está interesado en ese manillar... ¿qué inversión tiene que hacer?
Sobre 100 euros.
¿100 euros?
Sí.
¿También?
Si cada cinta te cuesta 20 euros al año, pues bueno, en 5 años lo has pagado.
Más aparte, el manillar. Más el manillar.
¿Y el tono que queda es el marroncito ese de mango de herramientas así oscuro?
Claro, o sea, va pillando solera como un sillín de cuero. Al final, mientras más lo utilizas, va pillándose un color así como más homogéneo, más oscuro. Tenemos dos modelos, uno que está quemado por una técnica japonesa, ¿vale? Que lo que hace es el carbón que se crea encima de la madera lo protege contra la humedad, y ese es color negro. Ese no envejece porque siempre parece negro. Y el otro, tenemos un acabado que es a rayas, ¿vale? Con dos maderas. Y nada, al uso lo que hace es oscurecerse un poco, pero bueno, va pillando solera como un sillín de cuero.
Y normalmente ahora los manillares, el cableado suele ir por dentro.
Claro,
es verdad.
Es para un tipo de bicicleta. Sí, o sea, los cables van por fuera, un poco. Claro. Reviviendo un poco la heroica. Y ese
incluso
tipo de...
eso para bicicletas clásicas y demás tiene que ser perfecto.
Sí, para bicicletas urbanas.
Ya te digo, para una bicicleta clásica es la leche.
Sí, hay gente que hace llantas.
Ahora mismo son solo el manillar recto, digamos, el que hacéis. No hacéis el curvo de fixio.
No, el drop. O sea, hacemos el que tenemos primero que hemos sacado, es una especie de bullhorn, como si fuera de persecución clásico, con esa geometría un poco de descenso y abajo. Uh-huh. Y luego hemos sacado otro para otro tipo de bicicleta más estándar, que es como si fuera un pico, ¿vale? Como si fuera un manillar más
como
de paseo.
Como una ala delta, ¿no?
Como una ala delta, sí. Hay gente que dice que es un boomerang. Esa forma, ¿vale?
El modelo boomerang.
Modelo Euler.
Euler.
¿Os habéis planteado hacer cuadros de bicicleta de madera?
De momento no. O sea, sé que hay gente que dice que funcionan mejor incluso que los de aluminio porque se pueden reparar siempre que tengas cualquier tipo de problema.
¿Tú compartes esa idea de que se puede reparar?
Comparándolo con el carbono, igual sí, porque al final el carbono es muy... cualquier golpe que le des, te hace un agujerito y yo ya no me fío si tiene un agujerito, por mucho que lo repares. Y la madera, en principio, lo puedes volver a tapar sin que la estructura de toda la bicicleta peligre.
¿Pero no hay mucha diferencia de peso?
No, porque, o sea, yo no sé porque yo no hago los cuadros de bicicleta, ¿vale? Pero,
no, incluso con el manillar me refiero.
Leyendo, el manillar de bicicleta pesa como uno de aluminio de las mismas características. Porque en realidad tampoco es una cosa tan grande. Igual un cuadro puede que se vaya un poco más. Pero el fabricante que hay, que es un fabricante vasco, sí, dice que pesa más o menos como uno de aluminio porque va atamborado, va a hueco. O sea, no es madera maciza.
Sí, ese, con el fabricante estuvo aquí en el programa hablando, sí, con nosotros hace unos años. Nos lo encontramos en el Marie Blanc subiendo la quebrantahuesos con la bicicleta de madera y hablamos con él después aquí. Pero no, no sé si seguirán haciendo, porque esto era en 2009 o por ahí. No sé, sí, si seguirán haciendo.
Creo, ¿no?, que sí, vamos, por la última noticia que tengo, sí, no sé si...
Bueno, bueno, ¿y la madera tiene algún problema de que se vaya estropeando por el tema de la lluvia, por las termitas, por yo qué sé, cualquier cosa?
Hombre, las termitas, pero bueno, no suele ser lo común.
No es muy normal, la luminosis.
Por la humedad, en principio, no. O sea, imagínate como si tuvieras un manillar de acero y lo dejas oxidarse, pues bueno, al final, si tú vas cuidándolo... la madera dura más sin tener ninguna, sí, protección, ¿vale? Nosotros le damos ese tapaporo un poco para que la madera no se ponga húmeda y luego tú, pues como un sillín de cuero, si se te va la capa de cera de abejas, le vuelves a dar cera de abejas. Es más duradero así que si nosotros le echáramos un barniz de poliuretano o cualquier cosa así, que al final la textura incluso es de plástico, ¿no? Es como si tuvieras un manillar de plástico, que si le damos la cera de abejas.
Cuando diseñáis un manillar, es decir, porque creo que tienes tipo estándar, porque yo me imagino que un ciclista que tenga las espaldas más anchas o menos, pues la anchura del manillar debería ser pues unos centímetros más, unos, sí, centímetros menos. ¿Eso lo hacéis a medida o la fabricación que tenéis es estándar?
Sería el futuro. De momento tenemos una talla estándar que es 40 centímetros, que es como, digamos, un manillar de pista del común de los mortales. Si ya mides 2 metros te va un poco peor, pero un poco la idea es seguir sacando otro producto con otro tipo de medidas y así, sí, lo tenemos para el futuro.
Ya, porque a la vez que estáis mecanizando el manillar en cuestión, claro, lógicamente el problema es cada vez meterle al programa las variables,
claro,
de cada ciclista, ¿no? Que ese es el problema, ¿no?
Sí, pero bueno, varía entre 40 y 44, una cosa así, un manillar de carretera, que tampoco sería... Pero bueno, el siguiente paso será eso. Primero hemos ido a por la persona estándar, digamos, ¿no? También en España, que no somos tan grandes.
Y Curro, como emprendedor que eres y la juventud que tienes, cuéntanos un poco cómo fue la idea y cómo conseguiste sobre todo llegar a la fase en la que estás ahora ya de desarrollo del producto. O sea, los inicios son siempre súper complicados, pero yo creo que es interesante también que nos cuentes cómo la capacidad esa de lanzarte a la aventura, de iniciar tu propio negocio y que poco a poco pues se vaya materializando en aquello que querías lograr plasmar y vender al público.
Bueno, un poco también resistencia ciclista, o sea, esa misma filosofía de trabajar muchísimo para conseguir un objetivo, ¿vale? Yo empecé aquí, yo estudié diseño aquí en la Politécnica, estaba trabajando y tenía esta idea y yo me hice mi propio manillar y a partir de ahí empecé a desarrollar un plan de negocio, luego conseguí entrar en Lanzadera, en la aceleradora de Juan Roig, y ahora me están formando más como empresario, no solo como dedicándome a productos, sino a todo el resto de cosas que tiene una empresa, que son muchas. Y sobre todo trabajo, o sea, es mucho trabajo, ilusión y de verdad saber qué es lo que quieres hacer. O sea, para
horas,
mí es,
horas, ¿no?
Sí, son horas. Son horas de entrenamiento. Al final son horas y horas y horas.
Pero tú ahora tienes cuerpo y alma en esta empresa.
Sí, dedicado 100%.
Y realmente tienes en mente por lo menos diseño de nuevas piezas para bicicleta en madera.
De componentes, digamos que estamos utilizando primero la línea de manillares, que es la parte que tú tocas de la bicicleta, ¿no? Un poco la que te hace sentir la bicicleta, ¿no? Y ahora la segunda línea como cova, que en realidad son soluciones para problemas clásicos de ciclistas. Uno era dónde dejo la bici cuando llego a casa, sin que sea un trasto por el medio. Y otro será, por ejemplo, mantenimiento de la bicicleta. O sea, nosotros lo que queremos es que los ciclistas tengan una relación cada vez mejor con su bicicleta, porque de esa forma la utilizan más y, bueno, es un poco nuestra misión, ¿no?
¿Y cuando te refieres a mantenimiento?
mantenimiento básico. Eso es el futuro, pero...
No quiere dar detalles, Pepe. No quiere dar...
Mantenimiento básico, pues lo primero puede ser, se puede tensar frenos, puedes hacer lo básico de una bicicleta en casa, uh-huh. Y será una línea de negocio que tendremos que explorar en el futuro.
Oye, ¿y no podrías diseñar algún utensilio que a la vez de dejar la bicicleta en casa... sea como a la vez pueda ser como banco de trabajo?
¿Cómo?
Por ahí va el los tiros.
¿Cómo dices, Pepe? Vale, tú dices como los soportes estos donde dejas la bici. Claro. Y...
Sí, sí, no los destripes, sí, pero va por ahí.
Ah, vale, perdón.
Borra esa parte del programa.
Perdón.
O sea, aparte, claro, o sea, es otro problema. Aparte de dejar la bicicleta, pues bueno, que tenga una doble función claro. Puede ser una de las ideas.
Es que yo creo que el tipo de cliente vuestro que deja la bici elegante, que la tiene limpia y la tiene en la pared, también la cuida él. Yo creo.
Mira, yo tengo
lo
amigos...
Lo básico siempre lo puedes.
Ahondando en lo que acabas de decir, Paco, de que la bicicleta está inmaculada, donde yo he ido a casa de un amigo sin previo aviso y he visto su bicicleta de todos los días encima de una cama y esa cama... Una,
blanca, además.
Esa cama con una colcha de ganchillo hecha por su abuela... Una colcha de ganchillo blanca. Y le dije, oye, ¿y no te da reparo dejar la bicicleta aquí? Dice, lo único que se puede manchar la bicicleta es que porque me la manche la cubierta esta de... ¿cómo es? La cubierta de la cama. Dice, la bicicleta a la cubierta, a la cama, no la manchar nunca. Porque antes de dejar, siempre, cuando acaba de entrenar, siempre le pasa un trapo, la deja pulcra.
Hay que...
lo que pasa es decir, bueno, para eso tienes que tener, además de tiempo de entrenar, tiempo para limpiarla también.
Y tener mucha ilusión por sentarte y mirarla, como hacías tú.
Disfrutar,
con aquella.
Es lo que está diciendo Curro, disfrutar de la bicicleta en su conjunto. No solamente a la hora de subir y disfrutar andando a pedales, sino es que es mucho más la bicicleta.
¿Tus 6 bicis que son todas iguales? O...?
No, cada una es diferente, eso es así. O sea, tengo una Colnago Dream clásica que tenía una afición, o sea, quería una de esas. Tengo una Venoto de pista, una Zeus hecha fixie, tengo una de montaña. O sea, al final cada una sirve para lo suyo y es un poco coleccionismo. Poco a poco te vas quitando las que no son tan especiales y buscas otra.
¿Y todas impolutas puestas allí?
Todas impolutas, menos la bici titular, que es la que uso todos los días. No me da tiempo a limpiarla todos los días.
Hombre, es que después de usar todos los días me parece imposible llegar a casa y que esté impoluta la bici.
Pero es un placer, o sea, cuando está la rueda hinchada, la cadena tensa, con bien engrasada, ¿sabes?
Es que, bueno, es un sistema. Al final tú ya tienes ese hábito y cuando terminas de entrenar es un engorro cambiarte de ropa, ducharte, vestirte. Bueno, pues es parte también del entrenamiento.
Cierto. Claro, podemos hacer lo mismo. Ahora, según estoy, me pongo el traje, ¿no?
Al final, en la vida todos son hábitos. Todos son hábitos. Bueno, pues, Curro, la verdad es que a mí me motiva.
Esto hay que vigilarlo.
A mí me motiva todo esto porque es una manera de integrar lo que realmente disfrutamos, o una de las cosas con las que disfrutamos en la vida, que es la bicicleta, dentro de tu vida cotidiana. Porque yo prefiero ver mi bicicleta colgada en mi salón que no un cuadro que... Vamos a ver, sin comparar, el cuadro típico que has comprado en el mercadillo, vamos.
Sí, el cuadro de una escena de caza. De
exacto, vale, entendámonos de lo que estamos hablando. Yo prefiero ver, además, porque esa bicicleta,
hombre, es bonito,
la he elegido yo, he estudiado cómo de las bicicletas que he mercado la que se adapta a mí. Quiero el color que tiene, es decir, es que es un producto... seguramente de los más elaborados y trabajados por una persona a la hora de elegir su bicicleta y que la puedas disfrutar. Encima también en casa, cuando tienes tu tiempo de estar totalmente relajado y demás, es impresionante. Me encanta.
Pues muchas gracias.
Bueno, Curro, pues muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, a vosotros.
Te esperamos con ansia para que vengas y nos des novedades de productos nuevos.
Encantado.
Y aquí tienes tu casa.
Muchas gracias.
Diego, pues gracias de estar en el estudio hoy con nosotros, un auténtico placer.
Gracias a vosotros.
Te esperamos aquí también cuando quieras.
Muchas gracias, encantado.
Paco, nos vemos, nos oímos el 16 de abril.
Yo voy a hacer unos cuantos kilómetros hasta entonces, Pepe, al menos dos.
Y esperemos que nuestros oyentes también disfrutar de la bicicleta estos días y sobre todo atención a la carretera, que el día 16 pues estamos listas y es seguro que estáis todos ahí, por supuesto. Pues hasta ese día os deseamos lo mejor. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.